Ben.com. Hay algo en ella.
El siguiente programa es clasificación A para toda la familia.
Yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
¡Tengan buen día!
¡Ay, disculpa,
amigo! ¡Un nuevo diseño!
¡Buen día, hermano!
¡Ey, buen día!
Buen día.
Que tenga buen día.
Nos vamos un día. Y este día.
Ay, no.
Día difícil, ¿eh?
Y buen día. El día está bueno, tan buen día.
Ay, perdón, perdón, perdón.
No, no te preocupes.
No, me siento. Amor, qué buen día tuve hoy.
Tan bueno como el mío.
Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos.
Buen día.
Presidente Abinader y ministro Bonilla inauguran Hospital Regional Universitario Dr. Ángel María Gatón de San Francisco de Macorís. Esto es una joya. El hospital regional más grande y completo de toda la República Dominicana cuenta con las normas de última tecnología de amortiguamiento sísmico, reforzamiento estructural y equipamiento médico de última generación. San Francisco de Macorís, provincia Duarte. El presidente de la República, Luis Abinader, acompañado por el ministro de Vivienda y Edificaciones, MIVET, ingeniero Carlos Bonilla, entregó el domingo pasado, el Hospital Regional Universitario Dr. Ángel María Gatón en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, una de las obras de salud más importantes para la región nordeste y el país. Con esta inauguración, el MIVET pone en funcionamiento un hospital moderno y completamente equipado que reemplaza al histórico Hospital San Vicente de Paúl, el cual será clausurado para trasladar todos sus servicios a estas nuevas instalaciones. Durante el acto de entrega, el presidente Luis Abinader dijo que este es un hospital universitario para educar, pero en áreas como ortopedia y trauma. Puede ser no solo un hospital regional, sino que vengan de todo el país. En la segunda etapa, que estará lista el año próximo, vamos a tener un área de salud mental que es muy importante. Eso es cierto. Aprovecho la ocasión para informar que en el hospital antiguo estableceremos un CAIT para niños y niñas con discapacidad. Les pido a los médicos y a las personas de San Francisco de Macorís, oye qué lindo, como dice el presidente, que cuiden este hospital. Esto es del pueblo dominicano. Por su parte, el ministro Bonilla destacó, cada una de esas obras forma parte de una visión integral. Acercar la salud a las comunidades, mejorar la calidad de los servicios y garantizar atención digna a todos los dominicanos. Hoy San Francisco de Macorís se levanta con un hospital que honra el nombre del doctor Ángel María Gatón y que refleja el espíritu de este gobierno. trabajo constante, compromiso social y resultados tangibles. También estuvo presente el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lama, quien indicó: es un día muy importante recibir de parte del MIBET esta extraordinaria edificación que viene a resolver las necesidades de salud de la población del Nordeste. Un hospital completamente equipado, completamente fortalecido, que viene a brindar las mejores atenciones a las provincias que circundan y la gente de esta comunidad. Así que vamos a felicitar al presidente, al MIBET y a don Mario Lama por esta obra tan importante en San Francisco de Macorís.
Toda mi vida rompí bloqueos, y no hablo de una cancha, hablo de la vida. Mi vida estuvo llena de mallas que tuve que superar. Esas mallas tienen muchos nombres: maltrato, desigualdad, apoyo económico, tristeza. Mallas que parecían atraparme y envolverme. Por suerte, nunca estuve sola. Las mallas de la vida se superan en equipo, igual que en la cancha. Cuando te obliguen a hacer lo que no eres, no estás sola. Cuando tengas miedo, no estás sola. Cuando tu intimidad se haya vulnerado, no estás sola. Sedimujer es tu familia, tus amigas, tu equipo. Apóyate, levántate y elévate más que cualquier malla.
Conoce más en sedimujer.gov.do. Sedimujer, Centro de Desarrollo Integral para la Mujer.
Gobierno de la República Dominicana.
Gabinete de Política Social.
Con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGIP, la energía sostenible del país.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Hay una vaquita en cada sorbo. Acumula stickers y llévate toda la colección. Canjea en tu supermercado más cercano. Más detalles en ricacomunidad.com. Hagamos la vida más rica. Con mucho sabor.
Donde viven las mejores ofertas. La casa del Black Friday. Aire acondicionado Dimensions 12.000 BTU, 17.995 pesos. Televisor LED Dimensions 50 pulgadas Smart, 15.995 pesos. Estufa Whirlpool 24 pulgadas, 4 quemadores, 14.995 pesos. Plaza Lama, la super tienda.
Y ahora, el bateador se prepara, con dos outs.
¿Hola?
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario,
Ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Soy ama de casa y la salud de mi familia la confío al Merca.
Soy productor de vegetales y lo vendo en el Merca.
Soy colmadero y compro mercancía en el Merca.
Soy vendedor y todos mis productos los compro en el Merca.
Yo soy Che y todos los productos que uso los compro aquí en el Merca.
Merca Santo Domingo, seguridad alimentaria.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todo las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Jimaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz.
Muy buenas tardes. En el día de ayer, en la Pucamaima de aquí, nosotros asistimos a una celebración bellísima, porque esta persona que nosotros le vamos a mostrar se llama Xiomara Dager de Menéndez. Es mi prima, es nuestra prima, porque ustedes saben que yo soy de Pradel Dager. A Xiomara, esposa de Papo Menéndez, que ustedes lo conocen, de Central Romana, por supuesto, ahí está con todas las hijas y los nietos y todo, y también y con sus hermanas Miguelina e Ivona. Ahí está con Xiomarita, que se está haciendo cargo ahora de lo que es, por lo que fue homenajeada ayer en la Pucamaima. Mírela ahí, recibiendo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra a Xiomara Dager de Menéndez, la medalla de honor, Mater en Magistral, al mérito social. Ahí está al lado de Papo, su esposo, ya ustedes saben, Papo Menéndez, y ahí está, por supuesto, con el rector de la Pucamaima, el reverendo Cecilio Espinal, recibiendo esta medalla y este homenaje. Ahí estuvimos toda la familia. Entonces, ¿por qué? Porque Xiomara tiene 40, 50 años trabajando en La Romana, en el hogar de niños. Xiomara y sus colaboradores, como dijo ella. Es algo que cuando pusieron el video de lo que es el hogar de niños de La Romana, del Central, porque hay que decir lo que es el Central Romana, uno se emociona, uno se emociona. Yo quisiera a través de este medio, darle, como se lo dimos ayer, un abrazo a Xiomara Dajer de Menéndez y a la Puca Maimé. Es la primera vez que se otorga una medalla de honor. Van a seguir otras, pero esta primera vez fue a Xiomara Dajer de Menéndez. Y a Papo Menéndez, un abrazote también. ¡Ay, qué bien nos sentimos ayer! ¡Qué bien nos sentimos ayer! Bueno, señores, aquí está conmigo el economista Richard Medina, que hasta, bueno, hasta hace poco estabas dirigiendo INTEC,
la carrera de economía,
la carrera de economía de INTEC. Y yo, como yo no sé nada de economía, Richard, vengo a preguntarte sobre una serie de cuestiones: indexación, qué es calidad del gasto, por qué se dice esto y por qué se dice lo otro, por qué no se aprueba, etcétera. Primero, decirle también ahora que si van a viajar, llamen primero a averiguar si hay vuelos, ¿ok? Si no se han cancelado. En Estados Unidos se están cancelando en todos los aeropuertos de Estados Unidos, en 40 aeropuertos de Estados Unidos hay vuelos cancelados, hay un reperpero, ¿ok? Por la cuestión de que los controladores aéreos, faltan más de 2,000 controladores aéreos con este cierre de gobierno, no les están pagando, han cogido vacaciones y esto es un lío. Si usted va a viajar aquí, Aerodón nos dijo esta mañana, a sol de la mañana, que aquí no se habían suspendido todavía los vuelos. Pero de todas maneras, como usted viene de Pedernales a coger un vuelo aquí, llame primero, por si las moscas. Porque en Estados Unidos hay un caos con esta suspensión de los vuelos y de los aeropuertos cerrados, 40. ¿Ok? Ok. Richard, ¿qué te parece esto? ¿Y eso es por el cierre del gobierno, todo esto?
Muy buenas tardes, Consuelo. Para mí es un placer estar de
bueno,
nuevo.
Bueno, teníamos esta cita desde que yo estaba,
desde hace
como dos semanas.
Y yo le agradezco la invitación. Este sí. Fue uno de los primeros programas que me entrevistó a mí en 2020.
Ay, 2021. Qué lindo, así es.
Mire, con el tema del cierre que hay, Estados Unidos tiene un mecanismo un tanto extraño, para lo que uno ve en otros países, de cuánta deuda ellos pueden tomar. Y tienen lo que se llama un sequestrer o un secuestrador. Si la deuda que va colocando el gobierno americano excede cierto límite, pues automáticamente el gasto público se frena y se eliminan las llamadas actividades no esenciales. En este caso, una de ellas es todo lo vinculado con el sistema de controladores aéreos de los aeropuertos americanos. Entonces, por eso hemos visto que hay ciertos retrasos, porque no hay tantos controladores aéreos en los aeropuertos.
Dice que había, que estaban trabajando, dice la prensa norteamericana, hasta 2 días corridos, 10 horas, 12 horas, y eso no lo soporta un controlador. Mandando un avión, sube, baja y que le meten otro avión. Es un peligro terrible.
Es un peligro terrible, sobre todo porque la aeronáutica civil comercial de Estados Unidos, que es manejada vía los aeropuertos internacionales y domésticos, pues es muy controlada, es muy medida. Y por eso hay tan pocos accidentes de aviación.
Así es.
Entonces eso yo creo que pone en peligro el sistema completo.
Completo.
No que se va a caer un avión, pero que puede tener un incidente, puede salirse de una rampa, cosas así que son las que pueden pasar.
Sí. Bueno.
Y yo creo que, bueno, la medida en que se pueda poner de acuerdo el Congreso para elevar el techo de la deuda, que es lo que falta, pues podríamos ver soluciones. Pero este es el cierre del gobierno americano por exceso del tope de la deuda más largo que conocemos hasta ahora.
Exacto.
Sobrepasó el de Donald Trump de 2018, creo que fue. Ya van por 36 días, o sea que es una situación que ha ido escalando.
Eso, ahora mismo estaba yo viendo la prensa, yo me paso el día viendo la prensa de todo del mundo entero, y decía que la gente está pasando hambre con la cuestión del corte de los cupones de comida, que tenemos muchos dominicanos con cupones de comida ya. Entonces un juez dijo que hoy viernes había que pagarlo completo el gobierno, el cupón, porque la gente está pasando hambre, le dijo un juez. Pero todavía no he visto la reacción. O sea, que eso está hasta sometido a la justicia. Y no, nosotros que tenemos esa cantidad de dominicanos, creo que somos los el tercer grupo que más cupones recibe de comida, nosotros los dominicanos.
Bueno, recordemos que en Estados Unidos las cortes tienen mucho poder en el sentido de que sirven como espacio de contrapeso de las actuaciones de la rama ejecutiva del gobierno.
Sí.
Y bueno, si un juez federal dice que hay que pagarlo, hay que pagarlo, hay que pagarlo hasta que se apele.
Exacto.
Entonces vamos a ver cuál es la reacción del equipo de abogados, del presidente y del Poder Ejecutivo, para ver qué solución le van a buscar a esto. Ahora, si ya un juez lo dijo, tienen que
obtemperar. No, y también dicen que hoy se iban a reunir los senadores demócratas y los senadores republicanos para ver si se soluciona el cierre, pero que los demócratas, si no le cumplen la cuestión del Obamacare, que es el subsidio a la salud de Obama, ellos no van a aceptar. Entonces eso, y en medio de eso, yo sé que tú no estás aquí para hablar de política, pero digo yo, y Trump llama, hay elecciones en medio de este lío que hay, no digo yo que Trump perdiera, ¿verdad? Oye, porque que todo es un lío lo que hay en Estados Unidos.
Sí, normalmente cuando se han visto estos cierres, tiende a perjudicar al partido que tiene la mayoría en el Congreso.
Claro.
En este caso, quien tiene la mayoría en ambas cámaras son precisamente los republicanos.
Los republicanos. Y se vengaron, ¿eh? Se vengaron y le pusieron a Mandani ahí. Bueno, Richard, vámonos con algo nuestro. La indexación. ¿Qué es la indexación? ¿Por qué el gobierno dice, sí, eso está en la ley, es justo, pero no podemos prescindir de esos impuestos? ¿Qué es lo que quiere decir eso?
Mire, indexación se refiere al llamado monto mínimo exento de impuestos de los trabajadores asalariados. En el Código Tributario hay un artículo que habla de que usted, yo, si somos asalariados, especialmente formales,
sí,
pues se nos tiene que cobrar el impuesto sobre la renta. Así como a las empresas se le cobra un 27% de sus beneficios netos, pues a los trabajadores se le cobra un impuesto sobre la renta.
Uh-huh.
Pero como uno no reporta factura, decir, mira, que dedúceme esto como gasto, pues le da a la autoridad, la administración tributaria le da a uno un mínimo que uno puede decir, hasta aquí tú no pagas impuestos.
Okay.
Actualmente ese mínimo son aproximadamente casi 35,000 pesos.
Sí.
O sea que todo
como
aquel
salario.
Como salario. Todo aquel que gana 35,000 pesos o menos no paga nada de impuestos sobre la renta.
Exacto.
Los que ganan más de 35,000 pesos tienen que pagar el impuesto sobre la renta. Y eso va con unas escalas desde 15 hasta 25%.
Exacto.
O sea que el que está ganando quizás 105,000 pesos, pues ya está pagando la última escala.
O sea, se le deduce los 35,000 a cualquiera.
Se saca los 35,000.
Los 35,000 se le saca a todo el mundo. Y de ahí en adelante
se van cayendo las escalas. Son incrementales.
Exacto.
Entonces, eso hace, o nos dice a nosotros que mientras más alto es el monto mínimo exento, los 35,000 pesos,
sí,
pues menos impuestos te va a quitar el gobierno,
claro,
de tu cheque.
Claro.
Entonces, ese mínimo exento debe ser actualizado o indexado de cómo van los precios cada año, que
los
es la inflación.
Precios de la comida, la,
claro,
inflación,
la inflación general.
Medicina, todo, entonces, alquileres. Como van los precios, entonces tú
tendría,
con un salario.
Debería, okay, ir subiendo.
Okay.
De 2017, que fue la última vez que se hizo, hasta ahora, aproximadamente hay un 43% de inflación acumulada.
43, ¿y eso no es mucho?
Es muchísimo. O sea que debería estar por 47,000, 46,000 pesos,
¿sí?,
más o menos, el mínimo exento.
Oiga.
Entonces, cuando se puso la no aplicación de la indexación, o sea que se quedara fijo de 2017 a 2019, había cierta lógica con eso. Y era que si no se indexa, si no se sube ese mínimo, se recauda más impuestos.
Claro.
Ahora, en esos tiempos, la inflación era muy baja. Por lo tanto, era prácticamente imperceptible lo que se estaba cobrando. Después de pandemia, especialmente en 2021-2022, tuvimos una inflación muy elevada.
Okay.
Entonces, yo creo que se justifica aumentar ese mínimo. Para tener una idea, una persona que gana aproximadamente 75,000 pesos, se puede estar ahorrando de impuesto sobre la renta al salario alrededor de 4,000 pesos mensuales. Es mucho.
Okay.
Es mucho.
Sí.
Entonces yo creo que ya es hora de entrar en esta discusión. ¿Cómo el gobierno porque eso está en el Código Tributario, en una ley.
Exacto.
Cada año, la Ley General de Presupuesto General del Estado tiene un artículo que dice, durante el año, en este caso 2025 o 2026, se frena o no se se pausa, no se hace, la indexación a la que se refiere el artículo tal del Código Tributario. O sea que en unas leyes anuales, que son las leyes de presupuesto general del Estado, pues se evita que se haga esa indexación.
¿Y eso está legal?
Eso es legal.
Okay.
Es controvertido porque el Código Tributario, como una ley normal, vamos a llamarle, pues tiene una vigencia que no es de un año. Mientras que las leyes de presupuesto general del Estado son leyes de un año.
De un año.
Hay mucha controversia con esto, pero yo entiendo que es legal. Ahora, ¿cuál es el tema? Es un tema también político, en el sentido de que el gobierno, si hace la indexación completa de 2017 a 2025, que yo dije que eran 43%, pero con la inflación de este año debe ser 46%,
wow,
pues estaría perdiendo de recaudación de impuestos entre 18 y 24 mil millones de pesos.
El gobierno, al tener que indexar,
sube el mínimo a 47 mil,
que no va a pagar, y entonces el gobierno está perdiendo eso con respecto a esto.
Claro, entonces
el gobierno
deja de recaudar esos impuestos.
Claro.
Ahora bien, si el gobierno deja de recaudarlo, a alguien le queda, que es al trabajador. Eso automáticamente sería un aumento de lo que se llama salario disponible o renta disponible.
Okay, claro.
Entonces, el gobierno tiene el punto de que efectivamente eso representa una reducción de los ingresos.
Claro.
Y
claro,
no estamos en momento de prescindir de ese tipo de recaudación. No obstante a eso, pienso que hay que buscar algún punto intermedio.
¿Cuál sería?
Bueno, puede ser indexar un poco, sobre todo por las inflaciones 2021 y 2022, que son casi 20%.
Sí.
Y cuando sea que se haga una reforma fiscal, bueno, tocar ese tema. Pero yo creo que dejarlo fijo como está, manda una señal bastante controvertida, en el sentido de que lo que le estamos diciendo es que estamos haciendo una reforma fiscal precisamente con los asalariados.
Oh, pero es verdad.
Entonces le estamos cobrando impuestos de más a ese grupo de personas.
Entonces,
y eso es más llamativo porque quienes terminan pagando ese impuesto son unas 520 mil personas aproximadamente, son aquellos que tienen salarios de más, en este caso, de más de 35 mil pesos.
Sí, sí.
Que es básicamente clase media alta y clase alta.
Sí.
Entonces, esas son personas que no utilizan servicios públicos, no utilizan educación pública, no utilizan salud pública, no reciben subsidios, no usan la red de transporte público que tenemos, pagan peaje,
pagan
impuestos al consumo con el ITEVIS.
Sí,
entonces, estamos, digamos, grabándole varias veces el mismo salario a esa población. Yo creo que es una población que merece un respiro. Que le suban 3, 4 mil pesos adicionales a su sueldo. ¿Por qué no le cobran ese impuesto? Bueno, yo creo que es un respiro para la clase media y la clase alta.
¿Y se le ha hecho esa propuesta al gobierno, esa que tú estás diciendo? Porque yo he visto los trabajadores, las centrales, no, porque hay que... ¿Tú entiendes? O sea, tienen que indexar, ¿cómo que se dice?
Indexar.
Indexarnos, tienen que indexarnos, porque no puede ser. ¿Se le ha hecho esa propuesta al gobierno?
Es probable que ellos la manejen, porque inclusive yo di un rango aproximado de pérdida de recaudación, porque no tenemos los datos micro, a nivel granular, de cuánto gana la gente. El gobierno sí la tiene.
Sí.
Entonces yo creo que ellos tienen esos datos y tienen esa reflexión hecha. Lo que me parece que se ha ido politizando el tema es una pena, porque lo que estamos aquí discutiendo no es si el gobierno 1 o el gobierno 2 dio la exención o no, aumentó la exención o no. Lo que estamos discutiendo realmente es cómo podemos darle un respiro
con esa
a la
inflación,
clase media, especialmente con la inflación que vimos en 2021 y 2022 de casi 20%.
Y que está colaborando en otros órdenes.
Y que se le está cobrando, además de ese impuesto que no debería cobrársele,
que
se
paga
le está
la
cobrándole
luz,
otros
impuestos.
Que paga
impuestos. Agua, que paga basura, yo espero. Que paga el ITEVI, que...
Paga ITEVI, paga peaje. Hay una serie de cargos y de impuestos que está pagando la clase media.
Eso es así.
Que se siente asfixiada.
Ahora tú dijiste algo. Ahí van Joe Cortina, economista, fue a Sol y dijo, yo soy opuesto, ahora que tú mencionaste eso, yo soy opuesto a una reforma fiscal. Nosotros lo que tenemos que ver es el gasto y la calidad del gasto, etcétera, etcétera. No me opongo, siendo él del PLD, un economista del PLD.
Él es de la Fuerza del Pueblo.
Ah, él es de la Fuerza del Pueblo. Bueno, pues de la Fuerza del Pueblo. Entonces, me llamó la atención, porque tú hablas de la reforma. ¿Cómo tú ves la cuestión de una posible reforma fiscal? Que no sea el tollo que pasó, que por falta de comunicación y de discutirla ampliamente, pasó lo que pasó. Y fue un duro golpe para el propio gobierno. ¿Cómo tú ves eso, Richard?
Mire, yo creo que hay que ver tiempos o formas de construir lo que se llama la economía política de la reforma, es decir, cómo hacerlo. 2025 ha sido un año muy duro en términos económicos. Estamos creciendo muy poco.
Muy poco.
Muy poco. No hay dinero en la calle, no se ve el circulante caminando, como dice el pueblo.
Sí.
Y esa situación creo que se va a seguir viendo probablemente hasta el primer cuatrimestre del año que viene.
También, hasta allá.
Va a estar lenta.
Bueno.
Entonces, una reforma fiscal, del tipo que sea, tradicionalmente genera menor crecimiento, porque está quitándole dinero a sectores económicos que antes manejaban ese dinero para consumir, para hacer inversiones, y ahora lo está recibiendo el gobierno.
Sí.
Entonces, esa situación yo creo que elimina de plano estar discutiendo temas de reforma fiscal ahora. O sea, que sería ya quizás mitad del año que viene.
Ajá.
Junio del año que viene.
Tan lejos.
Que deberíamos estar discutiendo eso. Ahora, imaginémonos que ya estamos ahí.
Ok.
Hay, la reforma fiscal tiene dos componentes. El primer componente es la parte tributaria, la parte de impuestos, que es la que nosotros conocemos tradicionalmente como reforma fiscal.
Sí.
Pero hay un segundo componente, que es la reforma del gasto.
Del gasto, exacto.
Reforma del gasto, yo entiendo que debe ser lo primero que se discuta de una reforma tributaria. ¿Por qué?
Interesante.
Porque el gobierno, entiendo, no ha estado manejando de la mejor manera la forma de gastar los recursos públicos.
No.
Porque estamos dándole subsidios de manera amplia a más de medio país. Cuando estamos diciendo que tenemos una pobreza de 20%, menos de 20%.
Sí.
Cuando decimos que hay un desempleo históricamente bajo. Entonces, no se corresponde ese discurso de cifras oficiales con lo que se ve en la práctica, en lo vinculado con la red de protección social, de los programas sociales.
O sea, si hay tanto programa de subsidio, entonces no es que está disminuyendo la pobreza.
Exactamente. O si está disminuyendo, no debe haber tanto programa de subsidio.
Si está disminuyendo, no debe haber tanto programa de subsidio. Eso lo ha dicho incluso también otro, ¿verdad?
Sí, sí.
Eso es lógico.
Por ejemplo, en diciembre pasado se dio una tarjeta navideña, 3 millones de tarjetas, 1.500 pesos cada una, son 4.500 millones de pesos. Oh.
Tres millones de tarjetas
para cada adulto.
Ay, sí.
Sería darle tarjeta al 70% de los hogares dominicanos. Una cosa que yo no había visto en programas sociales de la llamada transferencia monetaria no condicionada como esa. O sea, yo eso no lo había visto y escribí un artículo inclusive sobre eso, sí, en diciembre pasado. Entonces yo creo que ese tipo de gasto hay que irlo reduciendo, focalizando. O sea, si se le da a menos personas que no lo merecen, se le puede incluso dar más dinero a aquellos que sí lo merecen.
Claro, claro.
Creo que ese tipo de gastos así superfluos, innecesarios, es como quien dice, hay mucho mucho gordo, mucha grasa.
Sí.
Por donde cortar, hay que empezar a recortarlo antes de el gobierno embarcarse en una reforma tributaria.
Okay.
Ahora, imaginémonos que la economía comienza a crecer, estamos a mitad del año que viene, el gobierno hace de manera palpable una reducción del gasto, reducción de esos programas sociales superfluos que hay, y viene la discusión de la reforma tributaria, de aumentar impuestos, o de aumentar los ingresos.
¿La reforma tributaria siempre es aumentar impuestos? O...
Eso iba.
Okay.
Puede ser aumentar tasas de impuestos, que aquí ya son o muy altas, o están en el promedio de los países de América Latina, o sea que no tenemos tanto espacio para aumentar más tasas de impuestos. Por ejemplo, si el ITEBI es 18%, y está un poquito por arriba del promedio de América Latina,
sí,
entonces quizás no debamos aumentar el 18%, hay que dejarlo ahí o bajarlo.
O bajarlo.
Otra cosa que se puede hacer es ampliar lo que se llama la base. Hay una serie de bienes y servicios que están exentos del ITEBIS, que si el gobierno quiere puede cargarles el ITEBIS. Entonces ahí aumenta la recaudación, no aumentando la tasa, pero sí aumentando la base. Los bienes que están exentos de eso, del ITEBIS, es básicamente medicinas y bienes de consumo perecedero, o sea, comida.
Sí, sí.
Arroz, plátano, etcétera.
Sí.
Que son bienes que, entiendo, golpearían el bolsillo de las clases, claro, más desposeídas.
Claro.
Otra cosa que se podría hacer es combatir la evasión. ¿Qué sería? Aquí hay una evasión calculada en 2017, el último estudio que yo conozco, para el impuesto sobre la renta de las empresas, las llamadas personas jurídicas, van entre 55 y 60%.
¿La evasión?
La evasión.
¿Entre qué?
55 y 60% del universo de empresas. Entonces, se puede tratar de combatir la evasión. Es algo duro en el sentido de que conlleva apretar en DGI, apretar
buscarse
control,
enemigo.
Buscarse enemigos, pero sí. Esa es una fuente que yo entiendo se puede conseguir,
claro,
cuando tengamos el momento adecuado. Yo creo que esa secuencia que yo le acabo de decir, primero que la economía comience a repuntar y repunte y se consolide, luego que el gobierno haga, se apriete el cinturón y diga, mira, vamos a dejar de las pensiones especiales, la vamos a quitar, vamos a dejar de regalar dinero vía subsidios y programas sociales, vamos a quitar una parte, vamos a sacar una parte de los 700,000 empleados que tenemos, de los cuales hay algunos 300,000 en exceso. O sea, cuando eso se vea de manera palpable, que el gobierno hizo el esfuerzo por contener su gasto, y venga esa parte de la reforma de los ingresos tributarios, yo creo que no le va a dar tiempo al gobierno hacerlo en este periodo de gestión pública. No. Esta administración de gobierno ya en enero le van a quedar 2 años, más o menos, y creo que va a ser un poco difícil, un poco más de 2 años para las elecciones de municipales de febrero de 2028, y creo que ya va a ser un poco difícil. A nivel de ventana de oportunidad política para esto, yo creo que mientras más días pasan sin que la hagan, más difícil es. El presidente incluso dijo que no.
Sí, él dijo que no.
Y sería desdecirse. Y lo otro es que cuando ya el PRM, que es el partido de gobierno, tenga un candidato, va a ser muchísimo más difícil hacer una reforma porque le va a afectar a esa candidatura.
Claro.
Ya sea que esté oficializada o esté de oficio, ya identificada.
Claro.
Pero yo creo que es muy difícil ver que eso se haga o pensar que se puede hacer en este periodo de gobierno.
Hay una parte que yo no sé si tiene la importancia que se le da, yo lo he oído muchas veces, que también en esa reforma debería verse una cantidad de exoneraciones de impuestos a sectores que dicen que ya no los necesitan y que se siguen haciendo. El sector con respecto a la gasolina, a los combustibles, cosas así. ¿Qué tú crees sobre eso?
Yo creo que hay que ver cada caso de manera
particular.
Hacer estudios. De hecho, parte de la crítica de muchos economistas, muchos comunicadores, incluyendo al proyecto de reforma fiscal de 2024, de octubre de 2024, fue precisamente que borraba de golpe y porrazo la mayoría de las leyes de incentivos, a diferentes sectores. No es que yo me oponga a la eliminación o redefinición de esos incentivos, sino que hay que ver cuál es el estudio que sustenta hacer eso, que no se tenía y nunca se enseñó, porque para que no se hicieron esos estudios. Yo sí creo que hay, por ejemplo, a nivel turístico, polos que se están desarrollando todavía y que al gobierno y al país le es importante que se desarrollen, por ejemplo, la costa atlántica con Puerto Plata, Punta Bergantín, Samaná, lo que es Miche, lo que es Sabana de la Mar, lo
Pedernales.
Que es Pedernales con Cabo Rojo, lo que es Barahona y lo que es la playa de Azu y de Baní. Entonces yo creo que esos son polos que pueden atraer mucha oferta de construcción de hoteles y desarrollo turístico si la logramos enmarcar dentro de la ley llamada el Confotur. En el caso, por ejemplo, de Zona Franca, no me parece prudente estar hablando de eliminación de incentivos.
Es que si se eliminan los incentivos, entonces deja de tener razón la Zona Franca, que se hicieron para eso.
Claro. Y ya tienen, si tú me dices a mí, bueno, la Zona Franca, con los incentivos a Zona Franca están diseñados para exportar.
Sí.
Muy bien.
Sí.
Ahora, si ellas venden en el mercado local, automáticamente pagan un 3.5% de impuesto de sus ventas brutas. Entonces no
¿Ellas venden en el local?
No es tan común.
No creo.
Venden algo, pero no es tan común.
Tan común.
Ahora, pagan un impuesto alto.
Tengo entendido en mi época de comunista que la zona no te rías. Que la zona franca lo que significaban era precisamente que no le llevaran la gente no viajara a Estados Unidos a trabajar, sino que se quedaran en su país, que los Estados Unidos propiciaban esto para que tú te quedaras en tu país, crecía el empleo, aunque fuera con salarios y no había derecho a sindicalizarse, pero trabajabas. O sea, ¿qué era la filosofía de la zona franca en aquella época?
Podría verse así. Ahora, la zona franca yo creo que han tenido diferentes beneficios para los países que la han acogido, incluyendo República Dominicana.
Sí, sí.
Un beneficio, obviamente, es que son empresas extranjeras, casi siempre americanas o europeas,
sí,
que se instalan en República Dominicana en este caso, y emplean mucha mano de obra.
Exacto.
Que si no vinieran ellas, probablemente no estuviera empleada, o sea, que tuvieran desempleo, o si estuviera empleada, estuviera ganando sueldos menores a lo que le paga la zona franca.
A lo que le pagan, sí.
Eso
aunque
es un
no se
beneficio.
Sindicalicen, porque tengo entendido que no le permiten
ese es un primer elemento.
Bueno.
Un segundo elemento es que hay mucha gente que vive de los trabajadores de zona
claro,
franca, que ponen negocios de
claro,
comida, de servicios,
claro,
etcétera, y que dan servicios también a empresas de zona franca.
Exacto.
Hay siempre casos de éxito de empresas dominicanas y de otros y en otros países pasa, que comienzan a producir piezas que son utilizadas para la producción de bienes
sí,
en zona franca.
Sí.
Aquí eso no es tan común, yo espero a que un día pueda ser muy común, porque eso representa transferencia de tecnología de manera indirecta y también mejora los procesos de producción de República Dominicana,
exacto,
de empresas dominicanas. Y creo que hay un último componente que tampoco, que muchas veces se obvia como beneficio de zona franca, y es que aporta dólares. O sea, una parte del
claro,
dinero de
claro,
las exportaciones de zona franca que se queda en el país en forma de divisas. Y por lo tanto es positivo para el flujo de esta moneda dentro de la llamada balanza de pago de República Dominicana.
Sí, muy bien.
Entonces yo creo que, volviendo con el tema de las leyes de incentivos,
sí,
las leyes han sido positivas.
Sí.
Obviamente hay algunos baches que hay que cerrar, algunos huecos sí, que hay que cerrar, pero en general creo que han sido positivas y su eliminación debe de ser a criterios estratégicos del país. Hacemos un estudio, qué funciona,
sí,
qué no funciona, lo que no funciona podemos quitarlo.
A veces, Richard, la ley de promoción de la frontera, que tiene que ver con eso, no recuerdo ya el número, era 79, qué sé yo cuánto, se cambió, pero uh-huh, hubo industriales de aquí, de la ciudad, vamos a llamarlo así, que se opusieron y decían que no, que eso era una barbaridad. Pero lo que sucedía era, según me explican o me explicaron, es que hay leyes como esa del incentivo fronterizo que como que la mal manejan o buscan otros aspectos. Entonces, tú quieres industrializar la frontera, vamos a poner para darle trabajo, pero entonces vienen los hoteles y dicen, nosotros somos también que necesitamos la ley de frontera, o si no un restaurante. Como pasaba, parece ser que sectores que no tenían, no les correspondía la aplicación de la ley, entonces la utilizaban y eso creó mucha distorsión. Esas cosas pasan.
Sí, sí, pasan. Es parte de los controles que tienen que tener las leyes de incentivos. Por ejemplo, con temas de zona franca y ley de incentivos de proindustria, que a la industria,
sí,
a la maquinaria industrial, pues se tiene que, si estás en un régimen, no puedes acogerte al otro régimen. O sea, que no vas a duplicar
claro,
los beneficios fiscales,
claro,
los beneficios de impuestos. Entonces yo creo que en muchos casos se debe tener este criterio. Obviamente, cuando se hace una ley, en su aplicación es que se ven qué huecos quedaron.
Exacto.
Y hay que tener un periodo para subsanar esos huecos.
Exacto.
Yo creo que con el tema de desarrollo fronterizo, hay muchos industriales que están instalados en Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana, Santiago, La Vega, que muy razonablemente han dicho que les representa cierta competencia.
Exacto.
Desleal a aquellas empresas instaladas allá. Y bueno, son empresas las que no están instaladas allá, que aportan mucho dinero, son grandes contribuyentes del fisco, del gobierno. Entonces yo creo que hay que buscar un intermedio ahí para evitar que empresas constituidas fuera de ahí vayan a instalarse allá, sino que el que se instale aprovechando la ley de desarrollo fronterizo es una empresa que venga nueva.
Exacto.
Preferiblemente de capital extranjero, internacional.
Exacto. Muy bien. Hay otra cuestión que te quiero preguntar también, y excúsame que te esté haciendo tanta pregunta, pero tengo que aprovecharte como economista. El nearshoring, ahora con todo lo que ha sucedido, los aranceles, dicen que Trump está sometido a juicio ahora mismo en Estados Unidos. Un juez puede, la Suprema Corte de Justicia está analizando el paquete de aranceles de Trump, del presidente Trump, para decir que no puede ser, que es inconstitucional, que no puede aplicar una ley de emergencia que no existe para subir los aranceles, que solamente podrían desde el gobierno, porque tiene que ir al Congreso, pero desde el gobierno, él hacer todos estos cambios, pudiera la Suprema Corte de Justicia dar un veredicto en contra de eso, aún siendo jueces que son muy afines del presidente Trump, conservadores. Todo eso se está manejando. Entonces también está la cuestión, quiero que me hables del nearshoring, qué es lo que significa el nearshoring y si nos beneficia y si nosotros debemos impulsar esto.
Bueno, nearshoring es el fenómeno mediante el cual hay empresas que estaban antes en ciertos países, empresas americanas, europeas o canadienses, por diferentes motivos, es más conveniente que esas empresas se muevan a países más cercanos físicamente, de Estados Unidos, Canadá, Europa, o países amigos o más amigos de estas naciones. Es algo o es una idea que surgió con bastante fuerza luego de la pandemia.
Sí.
Recordemos que llegó la pandemia, las economías cerraron,
sí.
se cerró el comercio mundial. Ya para final 2020, inicio 2021, se abre de nuevo el comercio. Y en China, que tiene una política de cero COVID, ven que hay un rebrote de COVID, comienzan a cerrar las ciudades y cierran todos los puertos.
Ay, sí.
Entonces, con ese cierre de puertos, China es una tiene un componente de fabricación importante de bienes industriales, de materias primas transformadas, en el mundo, pues cierra China y eso genera disrupciones en la cadena de producción de muchos bienes, claro, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, en Corea, que usan piezas o usan elementos producidos en China.
Sí.
Entonces, como se cierra China, por una decisión del gobierno chino, sin importar mucho que pase en otros países, sí, a nivel económico, se genera la inflación que vimos en esos años.
Sí.
Entonces los países occidentales, sobre todo Estados Unidos, también lo hace Japón, lo hace Europa, los países europeos, perdón, pues lo que deciden es, vamos a incentivar a que nuestras empresas que están en China se muevan a países amigables,
sí,
que sabemos que no van a hacer eso de nuevo,
sí,
cuando entiendan que deben hacerlo. Y es lo que se llama friendshoring o nearshoring. Ahora, esa movilidad se ha ido dando por una ley de incentivos de Estados Unidos y ha hecho que empresas americanas se muevan de China a países como Vietnam, a países como Corea del Sur, a países como las Filipinas, la India, México sobre todo, que ha sido,
exacto,
el mayor destino de este
sí,
movimiento. Y lo cierto es que aunque aquí decimos que podemos aprovechar inmensamente ese fenómeno, yo creo que nos falta todavía tener una mano de obra más calificada que atraiga realmente esas inversiones que están saliendo o relocalizándose de China.
Es importante tener una mano de obra más calificada.
Como la tiene México.
Por favor, como la tiene México. Exactamente. Para esas. Ahora, finalmente, me están diciendo que nos quedan 2 minutos, pero es que me encantan estos temas y como tú los explicas. Te felicito.
Gracias.
Una de las situaciones que se están presentando también es que Trump quiere poner impuesto a lo que Estados Unidos importa. Un vehículo, vamos a suponer que le ha hecho el show a México también. Pero ¿qué es lo que pasa con ese vehículo? Que una pieza la hacen en Vietnam, otra pieza la hacen en Japón, otra pieza la hacen en Malasia. Cuando llega a Estados Unidos, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer Trump con eso? Y que di que es un producto americano.
Bueno, ahí hay.
Pues sí, hay.
Esa es la realidad que ha dado de golpe en este caso.
Sí.
En el caso, por ejemplo, de México, México lo que exporta 400,000 millones de dólares al año en bienes industriales de Estados Unidos. Son piezas.
Ay, Dios.
Piezas y aparatos de bajo valor agregado.
Es verdad.
Piezas que se utilizan en la fabricación de vehículos eléctricos, computadoras y muchas cosas que se fabrican como bienes finales en Estados Unidos. Entonces, si le ponían los aranceles o impuestos a bienes importados desde México, subían los insumos,
sí,
con los que fabricar bienes en Estados Unidos y automáticamente eso los hacía menos competitivos. Por eso sacaron a México y a Canadá de los aranceles.
Sí.
En otros países del mundo se ha mantenido, sobre todo con China.
Sí.
Empresas americanas y europeas han salido de China y se estaban llegando a la India, Filipinas, Vietnam.
Sí.
Y Trump sí ha sido muy vocal, muy claro, en que él no quisiera que empresas chinas salgan de China y se vayan a México, se vayan a Vietnam, se vayan,
sí,
a Filipinas,
sí,
lo que se llama comercio transfronterizo,
sí,
y que si se detecta eso, bueno, los aranceles son de 50%.
Sí.
Pero él ha ido bajando más o menos 10-15% a los demás países. Eso les conviene a los demás países. Si China son más altos y esos más bajos, bueno,
sí,
se va a producir más en esos países y les beneficia.
Finalmente, entonces, la última reunión, Trump con Xi Jinping. Había una crisis. cómo tú ves que los acuerdos que se hicieron. A mí me interesa la parte de los semiconductores, de los chips, de alta, porque hasta criticaron a Trump de que Nvidia y cosas está mandando esos chips, vendiéndoselo a China, y que China los está utilizando para subir su producción, digo, su producción, que tienen que ver con estos microconductores, que son lo último. Y entonces están criticando y diciendo, pero usted está vendiendo la seguridad de Estados Unidos, le dijeron a Trump.
Mire, China tenía en su mano algo que no sí, tiene ningún otro país, que son minerales de tierras raras procesados. Sí. 90% de la oferta mundial, sí, ellos la controlan. Si sí, no se la venden a los demás países, a Estados Unidos, pues entonces quiebran muchas industrias críticas en Estados sí, Unidos, señor, o tienen muchos problemas para funcionar. Sí. Yo creo que fue una relación, un acuerdo interesante, y permite que Estados Unidos le venda, o empresas vinculadas con Estados Unidos le vendan ciertos microchips a China. A mí no me queda claro que sean los de última generación.
No, los de última generación.
Son los de gama ahora media dijeron, o gama baja. Aclara,
sí, que no eran de última
entonces,
generación.
Creo que China está tratando de fabricar esos.
Eso mismo sale hoy, que China está tratando de
fabricar. Uno no sabe qué está pasando ahí, entonces sí, vamos a esperar a ver qué pasa, qué sucede los próximos años con esta saga entre China y Estados Unidos a nivel comercial y de microchips.
El gasto tenemos que darle más calidad, finalmente. No tanto subsidio, el gasto de capital. ¿Eso es lo necesario?
Ahora mismo sí. Es necesario invertir en escuelas, construir multiuso para repuntar la economía.
Repuntar la economía.
Asfaltar calles, etcétera.
Gracias, Richard.
Gracias a usted.
Richard Medina, señor economista, ya ustedes oyeron qué bien se siente uno con un joven con esta preparación aquí en la República Dominicana. Te felicito, sinceramente.
Muchas gracias.
Y a ustedes, muchísimas gracias. Plaza Lama, como siempre, Café Santo Domingo, el Grupo Rica. Y recuérdese que ProPiel tiene cremas y jabones para su piel. Farmacias y supermercados, ProPiel. Gracias. El lunes, Día de la Constitución, se va a celebrar. Ya pasó, pero se va a celebrar el lunes. Es día festivo. Para que entonces duerman un poco más el lunes. ¿Ok? Ok, no te rías tú. Bye.
Tengan buen día.
Ay, disculpa.
Un nuevo diseño.
Buen día, hermano.
Hey, buen día.
Buen día.
Que tenga buen día.
Nos vamos buen día. Y este día.
Ay, no.
Día difícil, ¿eh?
Y buen día. El día está bueno, tan buen día.
Perdón.
No, no te preocupes.
Está bien.
Amor, qué buen día tuve hoy.
Tan bueno como el mío.
Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos.
Buen día.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la resolución del acuerdo entre República Dominicana y Mongolia de exención de visas para diplomáticos, oficiales y ordinarios, los que podrán ingresar, transitar, permanecer y salir durante permanezcan en sus funciones o por 90 días. Además, refrendó varias iniciativas en las que los diputados solicitan al Poder Ejecutivo la construcción de obras en sus diferentes comunidades. También la Comisión de Junta Central Electoral estudió el proyecto de ley orgánica que regula el referendo aprobatorio constitucional y consultivo, así como el plebiscito nacional. Asimismo, una subcomisión de justicia trabajó con el proyecto que modifica varios artículos de la ley que establece el Código Procesal Penal. Y continuando con el plan de capacitación de desarrollo gerencial coordinado por la Dirección de Recursos Humanos de la institución, el ginecólogo Joan Meuri Rodríguez dictó la charla Cáncer de Mama, una historia que podemos cambiar, dirigida al personal de la institución.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
donde viven las mejores ofertas. La casa del Black Friday. Aire acondicionado Dimensions, 12.000 BTU, 17.995 pesos. Televisor LED Dimensions, 50 pulgadas, Smart, 15.995 pesos. Estufa Whirlpool, 24 pulgadas, 4 quemadores, 14.995 pesos. Plaza Lama, la super tienda.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan, igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Saludos, Juana Hernández. Acompáñanos a dar una mirada a las pinceladas de las noticias más relevantes del momento en esta emisión especial de boletines de Teleradio América, Televisión Mundial.
La Policía Nacional mantiene un amplio operativo de búsqueda y captura para localizar a 5 hombres que atacaron a tiros a varias patrullas mientras realizaban labores preventivas en Los Girasoles, Santo Domingo Oeste. El hecho ocurrió durante un operativo conjunto entre recuperación de vehículos robados y la policía preventiva, que derivó a una persecución e intercambio de disparos. Las autoridades activaron el levantamiento.